The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Soy Juan José Ávila y en nombre de todo el equipo que hace posible la Odisea de Emprender, os invito a acompañarnos durante la siguiente hora de radio. Y bueno, pues como ya sabéis, la Odisea de Emprender es un programa dirigido a personas emprendedoras y a todos aquellos y aquellas que nos elegís a nosotros frente a otros formatos de radio más comercial. Hoy nos van a acompañar un emprendedor y dos emprendedoras. Y por un lado nos acompaña Ismael Rojas y Ruth Llopis, representando a los emprendedores del sector editorial, que es de lo que vamos a hablar hoy, y en concreto a Nantes Gestoría Cultural. Y por otro lado nos acompaña Susana Martín, representando al sector de los autores literarios que comienzan y que viene con su primera novela, Más que cuerpos. Entre todos vamos a ver cómo se monta una editorial desde cero y cómo alguien pues puede escribir y publicar su primer libro. Bueno, pues Ismael Rojas realizó sus estudios en Sevilla, es licenciado en filosofía y máster en metafísica, además es máster en bioética y desde hace más de 10 años. Es profesor de filosofía en la Junta de Andalucía. Una vez cumplido su sueño docente, se fue a por otro sueño, el de emprendedor. Junto a su mujer montó a Nantes Gestoría Cultural a principios de 2011. Y bueno, pues su mujer es Ruth Llopis, que estudió en la Universidad de Sevilla, es licenciada en farmacia y máster en fisiología y zoología. Y también desde 2003 pues trabaja en el Centro de Diagnóstico PET de Sevilla como directora farmacéutica de la producción de FDG. Su espíritu empresarial pues también tenía que salir por algún lado y unió sus fuerzas con Ismael, su marido, para que fuera posible montar la gestoría cultural en Nantes hace unos 2 años. Susana Martín es asesora jurídica, está especializada en relaciones internacionales y en derechos humanos. Susana ha trabajado para la empresa privada en España y en Italia y para el tercer sector y la administración pública como directora de juventud en Extremadura. Actualmente trabaja por cuenta propia y colabora con diferentes plataformas, tanto nacionales como internacionales, relacionadas con los derechos humanos y la igualdad. Además, en el último año ha escrito y ha conseguido, no solo escribir, hay que conseguir también que te publiquen ha conseguido que le publiquen su primera novela, como os digo. Se llama Más que cuerpos. Como os comentaba al principio, pues Ismael, Ruth y Susana han venido a contarnos cómo se monta una editorial desde cero y también a contarnos qué hay que hacer para escribir y publicar una novela, sin morir en el intento, claro. Pero antes de dar paso a la charla, os voy a recordar muy, muy, muy brevemente dónde podéis escucharnos y contactar con nosotros. Bueno, pues ya sabéis que podéis escucharnos todos los miércoles de 9 a 10 más o menos en directo en el 107.3, que hemos cambiado de dial de la FM si vivís en San Sebastián de los Reyes o por aquí cerquita, también en streaming a través de www.radioutopia.es, y podéis descargar el programa y escucharlo online justo el día después de la emisión utilizando los enlaces permanentes que encontraréis en www.odiseaemprender.com. Ahí además pues tenéis toda la información del programa, también estamos en Facebook, en Twitter, @odiseade, y por supuesto en el correo electrónico info@odiseadeemprender.com. Y una vez dicho esto, vamos a empezar dando la bienvenida a, pues a todos nuestros invitados, que hoy son unos cuantos. Tenemos a Ismael, por un lado. Buenas noches, Ismael.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, te hemos puesto el micro perfecto. Ruth, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, a ti te tenemos un poquito más lejos. A ver, ahora.
Hola, buenas noches.
Ahora sí. Te tenía más lejos yo, que te había puesto lo que no era. Y también tenemos a Susana. Buenas noches, Susana.
Buenas noches.
Bueno, pues, a ver, vamos a ir entrando un poquito en situación, ¿no? Para que la gente sepa con quién se está jugando los cuartos o con quién jugamos los cuartos esta noche. A ver, a mí me gustaría saber un poco a qué te dedicas tú, Ismael, aunque hemos hablado un poquito de a qué te dedicabas, que eras profesor de filosofía, ¿no? Y cómo te da por la vena esta cultural, digamos.
Bueno, yo soy profesor de filosofía desde el 2003 en la Junta de Andalucía. Bueno, comencé de interino, como la mayoría de la gente, aprobé en el 2008 y una vez que uno se estabiliza, que tiene una profesión con la que disfruta, que es la docencia y está en las aulas, pues bueno, no sé, me considero joven, tengo 37 años, considero joven, me queda mucho trayecto por delante y se me hacía muy largo estar el resto de mi vida haciendo lo mismo. Uh-huh. Y es cierto que desde hace tiempo, incluso antes de conseguir la plaza ya definitiva, pues sí tenía yo el gusanillo de hacer algo, de montar una empresa, uh-huh. Emprender. Y emprender en lo que conozco, en lo que sé, porque bueno, se me puede ocurrir, pues no sé, se me hubiera ocurrido la gran idea del yao yao, de montar los helados, pero no es lo que conozco, igual lo hubiera hecho, pero no es lo que conozco. Entonces, claro, la idea siempre giraba en torno a la cultura, inevitablemente.
Ya, claro.
Y una vez conseguido el sueño, el primer sueño de dar clases, pues salió la idea de emprender. Ruth me acompañó, Ruth se decidió, también tenía ella pues esa cosa. Uh-huh. Y comenzamos, nos tiramos al río hace casi, bueno, 2 años y medio, hace ya que, sí. Que tenemos la empresa montada.
Sí, fíjate, pero Ruth, a ver, lo que tú estudiaste no tiene nada que ver con la literatura ni con la cultura, ¿no?
Bueno, pero vamos, que realmente el campo de la cultura es un campo completamente transversal, da igual que sea, no sé, científico o sea, no sé, trabajes en una tienda de barrio, sí. Da igual, la cultura está ahí, está presente en tu vida y personalmente me encanta leer, me encanta ahí. Uh-huh. Y por ahí, pues entonces, es él conoce mucho más el tema desde dentro, yo más como aficionada y demás, pero entramos ahí.
Uh-huh. Tú fíjate, si me oye decir mi querido amigo José Antonio López Guerrero que la cultura científica no es cultura, me cuelga de un pino.
Efectivamente.
¿Eh?
La cultura científica es mucho.
Después de las palizas que les pegamos a los oyentes con otro programa de divulgación de la cultura científica, ahora que yo venga diciéndote a ti que,
sí, que la cultura científica,
que la ciencia no es cultura, vamos, pues madre sí. Mía. Bueno, contándonos un poquito qué es Anantes Gestoría Cultural, porque hemos hablado que es una editorial, pero es algo más, ¿no?, que una editorial.
Sí, es una se plantea como una empresa cultural integral e integradora que acoja cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la cultura. Uh-huh. Cuando la configuramos, también es cierto que cuando se configura una cosa así, pues hay ideas, pero también hay otras ideas que se plantean a corto, medio o largo plazo.
Ya.
Y el proyecto es mucho más que una editorial. Nosotros decimos siempre, ¿no?, somos editorial y productora de cultura.
Ajá.
Somos editorial porque, bueno, el primer paso lo dimos como editorial. Pero a partir de ahí se fue, no sé, dando algunos pasos, algunos caminos. Se han recorrido algunos caminos con más o menos recorrido. Y hay algunos por recorrer. Uh-huh. Algunos que ya se han empezado como novedad y lo que nos queda, esperemos que nos quede mucho.
Sí, hombre, esperemos que sí. Entonces, empezasteis hace como 2 años lanzándoos directamente como una editorial, pero luego yo he visto en la web que hay más cosas. Vamos
sí,
a ver un poquito qué más cosas.
Nosotros lo primero que hicimos fue montar Revista IES.
Ajá,
Revista
vale.
IES es el proyecto inicial y el que quería ser la vertebración de la idea. Revista IES es una revista educativa gratuita.
Ya.
Pensada para centros de enseñanza. IES, Instituto de Enseñanza Secundaria, es el sello de la revista y es el sitio donde se quería llevar la revista. centros educativos y también decimos centros culturales, porque puede llegar a bibliotecas o llegar a bibliotecas y llega a un público cultural con intereses culturales en general. Una revista gratuita, como se planteó como, bueno, como idea original, creemos que no existe, por lo menos en Andalucía, que es el primer territorio al que empezamos a abarcar, aunque ahora es posible leerla en el mundo entero, ¿no?, con la tecnología. Creemos que no existe esa idea. Existen farmacias, hay revistas gratuitas en las farmacias, que llegan a, pues, incluso a, no sé, a tiendas de moda, centros médicos, hay revistas especializadas que son gratuitas, que aparecen allí en una mesa amontonada. Y esa era la idea, es decir, bueno, pues además de montar una gestoría cultural por muchas más cosas, vamos a empezar con una revista que llega a los centros de enseñanza de forma gratuita. Y ese era el concepto primero. Y montamos la revista, montamos el número uno en, bueno, el número cero como casi dossier informativo, salió en marzo del 2011, si no recuerdo mal, y el número uno ya en firme, prácticamente con el formato que tiene hoy, las mismas páginas, las mismas sesiones, está en el mayo del 2011. Y acabamos de sacar el sexto número. Es una revista cuatrimestral o trimestral por trimestre educativo.
Sí, porque tampoco hay tantas novedades como a nivel cultural, ¿no?, de temas de libros y tal, como para publicar semanalmente, por ejemplo.
Sí, bueno,
¿no?,
semanalmente sería una locura, porque también la revista se plantea como una revista permanente en los centros, que casi sea temporal. Que no sea de noticias de actualidad, porque entonces se quedaría obsoleta en días y habría que tirarla.
Sí, además decíamos que fuera de micro que la calidad del papel y demás era muy buena, o sea que es una revista pensada para durar, no para...
Para que dure mucho. Una idea inicial, original, era el que tuviera lomo. Tener lomo, pues se puede almacenar en una estantería, o sea, se plantea casi como un libro. En el lomo se pone el tema, aparece el tema, el número y el título de la revista. Y la calidad es... Vamos, estamos muy orgullosos. Bueno, orgullosos. La inversión es importante porque la calidad del papel es muy grande. Y el diseño de ese sí. Estamos muy, muy, muy orgullosos del diseño que hay exterior.
Pero además de la revista tenéis muchas más cosas. Pues yo he estado viendo la web y yo veo ahí que tenéis la revista y es que es lo primero que hemos hablado. Tenéis editorial, porque editáis muchos libros. Además, en las redes sociales movéis cada día. Yo creo que habéis sacado un libro nuevo en la editorial. O sea, estáis a tope. Luego, hacéis eventos, publicidad y otras muchas más cosas. Contadme un poco cada una de estas áreas que tocáis. Bueno, ¿cómo lo tenéis, no? Porque entiendo que lo que estáis haciendo es diversificar un poco, ¿no?, el negocio.
Sí. Revista IES, que ya lo he comentado, es el proyecto que vertebra. A partir de ahí, la edición. La edición, tenemos una línea de poesía, que fue con lo que comenzamos. Tenemos 6 poemarios ya editados. La poesía, con todas las dificultades que tiene, ¿no?, por ser un género literario minoritario. Pero creemos que tenemos bastante calidad en lo que hemos editado. Hay autores noveles y algunos autores bastante reconocidos. Dentro de la edición tenemos también una línea... Bueno, hay poesía y novela, la de Susana Martín, que Más que cuerpo es una de las últimas que hemos editado. Novela, llevamos 4 editadas. Y además tenemos una línea que le llamamos colección Talismán, que queremos, pues, romper un camino que está poco explotado. Normalmente las editoriales, hay muchas editoriales en internet, con creemos que, bueno, bastante aceptable, que ofrecen la autoedición. Nosotros no ofrecemos la autoedición como tal. Nosotros ofrecemos una edición profesional completa, igual que el libro que le hemos editado a Susana, que es una edición con todo el rigor de la corrección, del cuidado de la maquetación, del cuidado de las erratas. Pero en la colección Talismán, que ya la hemos abierto con un título, que fue en beneficio para las asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama, una novela de Manuel Ortiz que se llama Los Ángeles de la Sexta Planta. Esa novela abrió un camino que es un concepto de edición con todas las calidades y todos los cuidados profesionales de la edición normal, al uso, como el de Susana, pero en la que el dueño, el autor, o en este caso a mama y el autor, pues se hacen cargo de la distribución, de manera que los beneficios, pues, sean la mayoría para ellos. No es una autoedición al uso, porque no lo es, pero sí es verdad que creemos que mucha gente se puede adaptar a esto. De hecho, hay algún proyecto ya por ahí bailando que se puede.
Porque autoedición básicamente es que tú te encargas de todo y simplemente te lo imprimen, ¿no?
Sí, prácticamente te lo imprimen, lo vuelcan, lo maquetan un poco, pero claro, no hay un trabajo de edición, que eso es caro.
De eso te preguntaré después, porque ahí es que hay una guerra entre siempre los autores, y tanto pasa en las discográficas como en las editoriales, ¿no? Luego hablaremos un poquito de eso para ver que realmente vosotros hacéis algo más que imprimirlo, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar un poquito del proceso este de creación. Como lo tenéis tan reciente, que fue hace 2 años, ¿a qué dificultades os enfrentáis en un proyecto cultural, ¿no? De creación de esta empresa cultural, que es una vez que dices, vale, yo quiero hacer esto, he hecho mis números, creo que Ruth es la de los números. y bueno, una vez que tienes hechos los números, ¿qué dificultades más te encuentras, ¿no? A la hora de crear esta empresa?
Bueno, la primera es que no sabes cómo hacerlo. porque, por ejemplo, en nuestro caso, ninguno de los dos habíamos estudiado nada relacionado con economía, ni con emprender, ni nada de por el estilo.
Sí.
Entonces, bueno, pues te encuentras con el primer muro, que hago, dónde voy, que localizo. Bueno, hay distintas ventanillas únicas en las que te dan un poco de orientación. Vete allí, haz esto, haz lo otro. Y da de alta la empresa, da de alta una persona como autónomo para que sea la administradora de la empresa y demás. Y a partir de ahí, pues durante un tiempo no te dejan, o sea, te dejan trabajar, pero te dejan comprar aparataje, comprar papel, comprar historia, pero no te dejan vender.
Ya.
Entonces, con lo cual, al principio son todo completamente gastos. Eso sí, tienes que pagar desde primera hora los impuestos correspondientes y demás, pero no puedes vender. Y cuando pasa ese periodo, que ya está todo establecido, pues ya puedes empezar tu actividad como empresa.
Lo que es la actividad económica.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, pues apáñatela como puedas, localiza eso, pues imprentas, autores, por supuesto.
Claro.
Que eso también es un problema,
¿no? Sí, es que en vuestro caso yo lo veo un poco más complejo que una empresa normal, ¿no? Porque por un lado vosotros necesitáis proveedores que os hagan la edición, entre comillas, digamos, ¿no? Que lo impriman, que tal. Pero luego además necesitáis los creativos, ¿no? La gente que... Y encontrar eso es
encontrar autores de calidad cuesta. Y gracias a Dios hay muchísimas personas que están pues deseando de imprimir, o sea, de tener su libro en la mano. Hay autores, hay poetas, hay, pero realmente para que la gente llegue la obra y demás, tiene que tener una cierta calidad, y esa calidad pues ya sí es más difícil encontrarla. Y gracias a Dios estamos teniendo un movimiento, tanto por redes sociales como por los eventos que organizamos y demás, en el que te puedes poner en contacto con gente que está interesada, que está en el mundo de la cultura. Entonces te encuentras gratas sorpresas en gente que mira, yo tengo esto, a ver qué os parece, y encuentras cosas bastante buenas de gente que no te lo espera, que incluso son conocidos, antiguos conocidos, que tú dices, bueno, que esto es bueno.
Ajá. Yo por lo que estás diciendo se me ocurre pensar que normalmente cuando montas una empresa la motivación es el dinero, pero en este caso me da a mí que hay una motivación detrás diferente.
Sí, no,
primero porque es difícil hacerse rico con esto, al menos a la primera. Igual, oye, si encontráis al siguiente premio Nobel, pues la cosa cambia, ¿no? Pero así de primeras, como que el dinero parece que no es la motivación.
El dinero no es la motivación. Obviamente a todo el mundo le gusta ganar dinero, pero no es la motivación. La motivación principal es, pues, primero eso, el afán de divulgación de la cultura y demás, y que no se nos vea a la juventud, bueno, juventud tampoco somos tan jóvenes, pero no somos ya como, que no sea la cultura como algo de viejos trasnochados, sino que actualmente hay una gente joven que está deseando de darse a conocer, deseando de, y ya tampoco por ganar dinero, sino simplemente porque realmente se están haciendo cosas muy buenas. La poesía, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno de ello. Realmente la poesía es muy minoritaria, pero hay muchos y muy buenos poetas. Nuestro ámbito es Andalucía, ¿no? En toda España y demás, pero hay muchos y muy buenos poetas que que no conocemos su poesía. Estamos pensando siempre que la poesía es algo de cuando estamos tristes, de cuando nos duele el alma, de toda esta... y nosotros, sin embargo, tenemos un par de poemarios buenísimos, que en los que te ríes, en los que eres capaz de ver un lado sexual de la vida sin ser un lado erótico, o sea, sin ser un lado pornográfico.
Ajá.
Sí. Y son unos poemarios excelentes que... Sí. Que ya te digo, que para nada lo tienes que leer cuando estás triste. Al revés.
Hombre, eso está muy bien. Podemos decir que vuestra motivación es el descubrir cosas nuevas de la cultura, sí, y estar en contacto con ese mundo, ¿no? Que
exactamente.
Una buena forma de estar en contacto con los autores es... Pues,
sí, por las experiencias vitales,
así,
y demás,
¿verdad?
Porque aparte de que, bueno, por lo menos que no nos cueste el dinero. Por eso también empezamos a montar la empresa cuando tiene un cierto respaldo económico,
ya,
detrás. Cuando... Uh-huh. Tus necesidades básicas, la comida, el vestimento y tu casa, la tienes cubierta. Y ese poquito que te sobra todos los meses, pues en vez de decir, pues lo uso en comprarme ropa o en tal, uh-huh, pues lo voy a usar para favorecer mi otra etapa vital, ¿no? Que es, uh-huh, la etapa de... Y eso, y el gusanillo de emprender siempre está, porque si lo haces... solo pensando en dinero no te va a salir ni te va a compensar,
claro,
eso de momento lo digo, pero sí es verdad que en el momento que no te cueste dinero compensa y hacerlo.
Vosotros desarrolláis varias actividades, hemos hablado de alguna de ellas, o sea, por un lado está la revista, por otro lado pues están estos libros que comentáis. Y luego, también decíais que hacíais temas de publicidad, hacíais otras cosas. ¿Cuál
sí,
es?
hemos hecho algún, uh-huh, algún avance o alguna escapada por la publicidad, poca cosa, por el diseño. Hemos hecho diseño.
Yo he visto los diseños, están muy bien. O sea, yo he visto los diseños, sí, de portada de los libros, yo no sé quién
los
hace.
Cosilla.
No sé,
bueno,
si eres tú en...
Hay un trabajo en equipo, sí. Bueno, algo de culpa tengo, pero vamos, somos
sí,
alguno
sí,
más.
Sí.
Sí, el tema del diseño, hemos hecho alguna cosa, hemos hecho algo,
sí,
de publicidad, bueno, hay una marca de jamones que le hicimos, sí, sí, le hicimos de saltoro.net, que le hicimos el diseño y ahora los jamones van con la vitola nuestra y,
ajá,
pues, salió aquel proyecto y están vendiendo en el extranjero, creo que fue, lo felicitaron el otro día, no sé, en Alemania lo felicitaron al dueño por la vitola nueva.
Ah, bueno, muy bien.
Y página web, hemos hecho alguna también. Pero bueno, eso todavía no está demasiado... Hemos hecho algo sí hemos hecho.
Digamos que estáis probando cosas nuevas.
Probamos
ahí, ¿no?
Cosas, sí. Hay una de las cosas que me gustaría decir, que antes, uh-huh, se me ha olvidado, que dentro de la edición hay un proyecto que es muy interesante porque, como vengo del mundo de la docencia, uh-huh, conozco lo que hay ahí dentro.
Ya.
Y en libros de texto...
Ajá.
Te encuentras libros de texto totalmente impersonales. Es muy difícil encontrar un libro de texto que se adapte realmente, o medio se adapte a lo que se hace en clase.
Ya.
El segundo de bachillerato, el curso previo a la universidad, bueno, la PAU todavía, la PAU vive, aunque parezca que va a desaparecer, pero sigue, ajá, viviendo, y el año que viene habrá PAU. La prueba de acceso a la universidad tiene un curso previo que se prepara para eso, para la PAU. Y no hay libro de texto en los centros, se usa poco libro de texto en los centros porque no hay libros de texto adecuados. Y nosotros, pues, fue un empeño mío personal,
uh-huh,
y con algunos amigos profesores, pues, montar el primer libro de texto real. Y está funcionando muy bien, ha funcionado el año pasado y ya ahora nos han pedido algún libro más de muestra para poder ponerlo en otro centro, porque son libros a partir de los apuntes que se manejan siempre,
uh-huh,
manejan siempre los profesores en clase. Y de esto hacemos una edición completa, o sea, una edición de manual.
Uh-huh.
Y es una idea que nos encantaría que bueno, que la gente la supiese, porque yo creo que no hay más profesores que monten esos libros o que nos propongan libros de ese tipo porque no nos conocen.
Ya. Yeah.
Si hubiera más profesores que nos conocieran, seguro que tendríamos más ediciones
propuesta
de ese tipo. Y ahí el profesor se siente muy muy orgulloso de lo que hace, muy orgulloso, uh-huh, y además las ventas ahí son muy agradecidas, porque claro, son grupos de alumnos, entonces pues rápidamente se venden 40, 50, 60 libros en poco tiempo. Y eso al autor también pues le respalda y dice, oye, mira, por lo menos merece la pena, ¿no? Aquí me he pegado un lote de trabajar. Sí. Y esto, por lo menos mi libro está dando vueltas por ahí, ¿no?
Sí, sí. Y de los otros autores que tenéis, ¿qué otros libros? Me has dicho que tenéis 4 libros publicados.
Tenemos la primera novela que publicamos fue la de Manuel Machuca, aquel viernes de julio.
Ajá, sí, sí.
Que es una novela ambientada en el viernes previo al estallido de la Guerra Civil. Ajá. En Sevilla.
Ah, en Sevilla.
En Sevilla. Está ambientada en Sevilla. Y está ambientada en Sevilla en la Guerra Civil, pero no es una novela histórica. Eso es algo que intentamos siempre recalcar. Porque la gente busca una novela histórica rápidamente. Cuando ve la guerra, y bueno, esto es una novela histórica. Es una novela de personas. De personas de ese entorno.
Sí.
Que hay un contexto, que aparecen personajes históricos, que sí, bueno, hay algunos detalles. Pero realmente es un... es un dibujo de personajes de distintos niveles sociales, de una gitana, el cantador flamenco, el médico que bueno, que trabaja para los señoritos, pero que bueno, que de alguna manera pues intenta salirse, la familia bien, y el personaje principal pues que baila ahí en medio, que tiene una pelea interior tremenda.
Ajá.
Esa fue la primera novela que publicamos. Después hemos publicado ya esta primavera KOL, líder de opinión, de Federico Relimpio Astolfi.
Sí.
Que es una novela de un médico más o menos reconocido, endocrino, y que le pega un zamarreón, un puñetazo a la mesa del tema de la industria farmacéutica y la... Ajá. Relación con los médicos.
Ahí sale el tema farmacéutico de Ruth también, ¿no?
Sí, ahí
tuvo algo
ahí
que
parece
decir,
que no, pero algo tiene que ver.
Sí.
La tercera novela que hemos editado,
Bébeme,
Bésame, de... Ajá. José Ibáñez. Ese es muy diferente a las otras dos, es más personal, más interior, es un viaje que tiene que ver, viaja entre un pueblo de Sevilla y un pueblo de Madrid, Rivas.
Uh-huh.
Rivas.
Sí, Rivas va hacia Madrid.
Hacia Madrid. Uh-huh. Eso. Entre Rivas y San Juan de Nafarache, que él a Rivas va hacia Madrid, lo llama Rivas, y a San Juan de Nafarache lo llama Nafarache, pero... Uh-huh. es un viaje de ida y vuelta entre Nafarache y Rivas.
Sí.
Y que de hecho tenemos ahí el proyecto de venir a Rivas.
Sí.
Posiblemente vengamos en otoño con José Ibáñez al pueblo, porque están interesados en el pueblo, en que bueno, que venga el autor, porque claro, él lo nombra bastante, porque se mueve el libro en sus calles. Uh-huh. Y la última novela pues la de Más que cuerpo, de Susana Martín.
Ajá,
que aquí sí que hay un contenido tremendo, que es una novela negra, bueno, que luego hablaremos de
ella. Luego hablaremos de ella, sí.
Hablaremos de ella, pero que tiene un peso importante.
Yo, fíjate, te pregunto esto, no es por falta de misterios, porque yo... Muchos autores seguramente que se preguntan qué hay que hacer para que te publiquen un libro, y el primer que hay que hacer es de qué escribo o qué le llama la atención a una editorial para decir voy a publicar esto o no voy a publicarlo, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros ese filtro? Porque supongo os llegan un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo establecéis ese proceso desde que os llega algo hasta que lo publicáis, incluido ese primer filtro de esto no?
Sí, la verdad es que descarte. Sí, y últimamente cada vez, afortunadamente, nos conoce más gente, estamos teniendo más... Sí. más repercusión. Últimamente nos están entrando muchos libros y muchas propuestas. Uh-huh. Yo creo que el tema del libro no es tan importante, salvo que sea un tema quemado.
Ya.
Uh-huh. Hay temas quemados. Y hace poco hemos rechazado una propuesta porque era prácticamente la de esta de vampiros. De...
Ah, bueno. Lo de Crepúsculo,
sí,
¿no?
Claro. la persona que nos lo ha propuesto, se lo hemos dicho. Le hemos dicho, mira, no deja de ser. Bueno, mira, rápidamente tenía otra propuesta y nos la ha hecho, la segunda propuesta. Bueno, sí, es verdad, lleváis razón. Bueno, de alguna manera lo entiende, ¿no? Claro, cuesta trabajo el tema quemado adaptarlo. Pero sí es verdad que el tema no es lo importante. Nosotros en lo que nos entra intentamos buscar unos estándares de calidad que si no los tienes, pues no seguimos.
Ya.
Y son estándares de calidad que pueden parecer una tontería, pero es verdad que no haya faltas de ortografía, que no haya faltas de gramática, de concordancia, de que el vocabulario sea más o menos rico. Que no, a partir de ahí, que tengan un cierto orden la novela, un cierto equilibrio, ritmo. Uh-huh. A partir de ahí, pues ya nos metemos en una segunda fase que es, bueno, pues, ¿nos conviene o no nos conviene? Uh-huh. Claro, ¿qué nos conviene?
Ya.
Es que nosotros, bueno, ya estamos dando saltos, algunos saltos para nosotros muy importantes, porque nosotros empezamos en Sevilla. Pero bueno, el mundo de hoy nos da la facilidad de... Hoy, por ejemplo, estamos en Madrid.
Sí.
Y presentamos en Madrid el libro de Susana. Anoche mismo estuve en internet hablando en Montevideo.
O sea, pues se puede decir, anoche estuve en Montevideo.
Anoche estuve en Montevideo por Skype. Pero bueno, estuvimos en Montevideo. O sea, que las fronteras no es que sean importantes, pero algo sí. Algo sí, porque no tenemos infraestructura suficiente como para poder editar un libro de cualquier lugar de España o del mundo. Claro. Que nos entra el libro de distintos lugares de España. Hemos rechazado uno, eso creo que es un criterio casi fundamental. Bueno, el de Susana, ella vive en Mérida y trabaja en Extremadura. Y, bueno, se puede abarcar. Desde Sevilla a Mérida, pues no es un trayecto demasiado grande, pero tuvimos recientemente una propuesta de un autor del
país, Hondarribia.
De Hondarribia, que la novela era muy buena, muy buena. Y tuvimos que decirle que no. Fue muy duro porque le dijimos lo buena que era la novela. Y que tuviera mucha suerte y que lo intentara. Y incluso el autor, cuando bueno nos vio que, claro, lo habíamos leído, lo habíamos trabajado la novela y le habíamos hecho un buen informe. Y fue una pena porque el autor se quedó con la pena. Claro, pero es que ni el autor tenía capacidad de moverse para el sur, ni nosotros tenemos realmente capacidad de movernos. Y una editorial como la nuestra, si no se tira a la calle, le cuesta muchísimo más vender.
O sea, bueno, para la gente que lo tenga claro, supongo que será extensible a otras editoriales. No faltas de ortografía ni gramaticales, eso para empezar, aunque luego se corrija, pero ya mal
sí,
vamos.
Sí, se puede corregir una, bueno, sí, alguna.
Hombre, alguna se puede escapar, ¿no? Pero te quiero decir que claro, si está lleno, ya mal
claro,
vamos.
Claro, claro. Sí, hay veces que no, pues no, vamos, yo creo que esto no me da corte decirlo porque hay que tenerlo claro, o sea, no tenemos que tener rubor en decirle a la gente que nos propone que, bueno, que hay veces que no pasamos de la página 5, 10, 20.
Ya.
Porque no hay la calidad, vamos, más o menos
pues, se nota. Aceptable. Luego, riqueza de vocabulario también es muy importante para que no, porque si no te da la sensación de que siempre estás leyendo las mismas palabras, ¿no? Pero, esto del español con solo 1000 palabras para
eso
escribir novela,
eso para mí de turismo
eso no vale. Y luego otro dato importante es un poco que la gente no utilice temáticas quemadas o ya cosas muy, o sea, algo que ha tenido ya mucho éxito, pues si no lo has cogido cuando está subiendo la ola, ya no lo cojas cuando está bajando, ¿no? Y luego el tema geográfico que también influye. Sois una editorial que de momento está afincada en Sevilla, habrá otras seguramente que estén más cercanas de su sitio de influencia y bueno, más o menos para que la gente sepa un poco dónde puede dirigir esos esfuerzos. Es importante a veces saber lo que buscan las editoriales para sí, no quemar tus esfuerzos también, ¿no? En llamar a puertas que realmente pues no...
Sí, porque la capacidad de venta también se recorta, aunque podemos vender en el mundo entero. Cualquiera que nos pida el libro pues puede tener el libro en su casa. Hemos vendido libros en Hispanoamérica, hemos vendido algún libro fuera en Europa, o alguno por lo menos ha viajado fuera, incluso Asia ha viajado alguno por ahí. Pero en España tenemos buena capacidad de venta, sobre todo por internet, porque en la página web, en ganantescultural.net, instalan a la venta los libros y contactan con nosotros directamente. O sea, es una cosa bastante cercana. Pueden comprarlo por PayPal o directamente por una transferencia con total confianza. Pero claro, la gente quiere también que esté en las librerías y eso nos hace que tampoco te puedas volver loco en sacar un libro de Hondarribia, por muy bueno que sea, para intentar venderlo. Pues hay que llegar, y hay que llegar con distribuidoras, y las distribuidoras pues no es fácil, porque ahí ya requiere una inversión extra. Y esa inversión extra igual no, después no hay, no viene de vuelta.
Claro, es que también hablamos de editorial y pensamos en Planeta o pensamos en alguna grande, y realmente el mundo editorial es mucho más. O sea, son pequeñas editoriales que empiezan por los autores noveles y a partir de ahí pues probablemente tengamos libros mejores que muchos bestsellers, pero no puedes llevar a todas las editoriales, porque eso, o sea, a todas las librerías, perdón, porque eso implica un gasto de dinero que no se tiene, eso implica una distribución a la que no tienes acceso, eso implica una promoción que no puedes tener, y no significa que no tengas tanta calidad o más como el que sale todos los días en un anuncio en televisión, pero claro, no puede llegar.
Ahora que dices esto, ahora sí, vamos a hablar del tema de vamos a hablar del tema de las cosas que hace una editorial, ¿no? Porque ya hemos dicho, no, es que las editoriales, la discográfica siempre se quedan con parte del dinero y demás. pero no sabemos muy bien qué es lo que hacen, ¿no? O sea, parece un poco injusto a veces el decir esto es porque se quedan con el 80% del beneficio y yo solo me quedo con un 5 o un 10. Entre ellas, ya hemos visto algunas cosas. Bueno, vale, se encargan de hacer la maquetación, de luego también de distribuirlo, que era lo que estábamos hablando justo ahora, que no es barato, parece ser, ¿no?, el distribuirlo. Cuéntanos un poco qué cosas hace una editorial y por qué tienen ese valor.
Yo cuando antes de estar en el mundillo, antes de meternos en el mundillo, pues yo creo que nos hacíamos la misma pregunta que nos podemos hacer con la música, ¿no?, con las productoras de música. Es que es muy caro. Bien. Yo no sé si las productoras de música les pasa lo mismo que a nosotros, pero desde luego en la edición del libro nos hemos encontrado con que es muy difícil conseguir un beneficio económico de un libro que vale 18 euros.
Ya.
Una novela que vale 18 euros nos han llegado a decir, bueno, es que es cara. Y es que si no, no salen los números. Es claro. Imposible. La distribución y venta del libro se lleva el 50%. Uh-huh. El autor se lleva, en nuestro caso, el 10% en una venta estándar en librería. Uh-huh. En nuestro caso y en la grandísima mayoría de editoriales, incluso las más grandes, el sí. 10%, más del 10%, prácticamente imposible encontrarlo. Ya nos vamos al 60%. La imprenta se puede llevar hasta un 20. Y un 20 o un 30 incluso, depende de
la calidad
de la calidad del papel. Más, ¿no? Claro, nos queda un 20 o un 30% para mover el libro, venderlo, moverte, o sea, la actividad comercial no es poca cosa. Pero que previamente has tenido que ver si sí o si no, todo este proceso que he dicho antes, ¿no?, de criterios de aceptar un libro o no. Uh-huh. Maquetarlo, diseñarlo, son unas horas de trabajo tremendas. Y si pensamos en que se pueden vender normalmente 100, 200 libros, pues
ya. Yeah.
A quien le cuadren las cuentas, pues que le baje los 18 euros al libro.
Claro, es que yo veo un tema, sobre todo un tema complicado, el tema de marketing que comentaba Ruth antes, ¿no? De coger, el irte a las librerías, poner el libro allí. Supongo que, claro, la librería también se lo tendrás que dar más barato para que también ganen. En cuantas más los pongas, pues luego no sé si se podrán recuperar esos libros. O sea, hay una serie de costes que quizás no vemos habitualmente, porque vemos simplemente, bueno, pues el libro se imprime y el libro imprimirlo cuesta el 20% del libro. El autor se lleva el 10, el 70 se lo queda a la editorial. Realmente
claro.
Hay algo más ahí detrás, ¿no?
Claro, claro.
Si lo haces así, todavía es menos, porque la distribuidora se lleva el 50.
Ah.
Entonces, claro, si la distribuidora se lleva el 50, la librería se lleva el... Bueno, entraría ahí, ¿no? La distribuidora de la librería se lleva un 50%, sí. El autor se lleva un 10, que en nuestra editorial, que es más pequeña, damos más dinero al autor que en una grande.
Sí, que la normal.
O sea, uh-huh. Y luego ya tienes eso, el que corrige, el que maqueta y el que hace el diseño de portada, tampoco se lleva tanto la editorial como tal.
Claro, sí, es que hay otras actividades más por ahí. Bueno, os vamos a dar ese voto de confianza, ¿eh? Ya no os vamos a demonizar a las editoriales y a las discográficas. Y bueno, por lo menos vosotros, no sé si anda la GAE por ahí detrás, espero que no. Que no esté también pidiendo dinero, como a casi todo el mundo.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de lo que sería emprender el mundo de la cultura. Y vosotros que lo habéis hecho hace poco, justo con el inicio de la crisis, además... Me gustaría saber vuestra opinión de cómo está la situación actual para hacer cualquier ¿cómo te diría? Ya no solo empresa, ¿no?, sino cualquier iniciativa para el mundo de la cultura, ¿no? ¿Cómo lo veis?
A ver, nosotros con esto tenemos una pelea, yo creo que casi de orgullo. De orgullo porque sea posible crear una empresa de cultura. Si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, evidentemente. Pero sí tenemos un punto de que nos pica, nos pincha el orgullo. Porque ha habido una época, que todo el mundo sabemos cuál ha sido temporalmente, donde ha habido muchas ayudas a la cultura.
Yeah.
Muchas ayudas. Sigue habiendo ayudas a la cultura, no tantas, evidentemente. Se ha bajado muchísimo, pero ha habido ayudas a la cultura y sobre todo a la cultura mayoritaria. Uh-huh. Ha habido muchas ayudas a los espectáculos, al cine, al teatro ha habido muchas ayudas y a la empresa cultural también ha habido ayuda. claro, el dinero se ha acabado, o se ha recortado, o se ha quitado, o bueno, no nos vamos a meter en política ahora, pero claro, el mundo cultural, o por lo menos, no digo que una compañía de teatro, yo digo como nosotros, ¿no? Una empresa cultural que intenta, pues, editar, que formar, que moverse en la calle, que montar rutas culturales o un montón de cosas que hacemos, tiene que ser autosuficiente, ¿no? O sea, no creemos en la subvención, en el tipo de cultura nuestra, porque si no es autosuficiente, lo que hacemos, pues creo que no se puede mantener, no se puede hacer, porque lo que hacemos es empresa, y el proyecto nuestro es empresarial, y queremos dar trabajo, y queremos que sea, que lo que produzca sea capaz de
pagar los costes,
claro, que sea capaz de devolver ese dinero, y creemos que es posible. Y hemos tenido una pelea porque, claro, nos hemos metido en esto cuando ya no hay dinero público para esto. Claro, tenemos una revista que llega a los centros educativos, y es cierto que intentamos, pues ver de qué manera meter publicidad, que es la única manera de mantener esa revista, que hubiera publicidad institucional. O sea, eso no es una subvención, bueno, es publicidad de organismos públicos que necesitan publicidad para que se sepa lo que se hace, por proyecto para la juventud tal, o proyecto educativo, o becas, o historias, ¿no? Que eso, esa publicidad la hacen las instituciones públicas, y que es, pues, que no fuera una subvención, sino que fuera una ayuda pública, que no es ayuda pública, que es una publicidad. Lo que pasa es que ese tipo de ayudas han desaparecido completamente. Así que tenemos un empeño en que esto sea posible, y creemos que sí, que es posible.
Bueno, esperemos que sí. Además, vosotros, al ser más pequeñitos, pues siempre tenéis menos costes, ¿no? Asociados, ¿no? Que empresas quizá más grandes.
Sí, eso sí, claro, es cierto.
Tenemos muchos costes de lo que llaman de oportunidad, ¿no? Que es decir, nosotros, nuestro trabajo, no nos lo pagamos.
Eso es.
Claro. Entonces, claro, ahí está, que es, sería un puesto de trabajo, porque es un trabajo que se hace, que nosotros editamos, nosotros maquetamos, nosotros diseñamos, que es un trabajo que no pagamos.
Ya.
Que realmente, si tuviéramos que cobrar por ese dinero que hemos hecho en todos los libros, pues probablemente, vamos, la empresa seguiría siendo muy deficitaria. De hecho, es más, todavía la empresa no ha ganado dinero.
Ajá. ¿Vosotros creéis que se puede ganar alguien la vida con el tema este de la cultura, haciendo lo que hacéis vosotros?
A ver, a largo plazo sí, pero realmente, lo que hablábamos antes, si yo lo que pretendo es llenar mi frigorífico con lo que ahora mismo estoy haciendo, mi frigorífico tendría más telarañas que otra cosa.
Nosotros sabemos de casos que lo están consiguiendo.
Sí,
sí, claro. Conocemos en Sevilla, que lo tenemos muy cercano. Hay varios casos de personas que editan libros, que se mueven, que hacen cosas parecidas a la nuestra y que se ganan la vida. Pero claro, llevan mucho tiempo trabajando en, primero por cuenta ajena, y cuando fueron capaces de quedarse solos, pues ya cogieron y montaron un negocio mucho más grande de eso, de esas cosas que hacían antes de picoteo.
Nuestra vez también está montada, en cierto modo, como un proyecto colaborativo, porque realmente, si alguien quiere montar una ruta cultural en Sevilla, por ejemplo, y quiere ganarse 2 duros con eso, tendría que montar una empresa para ganarse 2 duros.
Sí.
Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ser una especie de madre de esas personas.
Yeah.
No, que ellos no tengan que organizarse como empresa, pero sin embargo puedan ganarse la vida, o puedan ganarse un dinero extra haciendo algo que realmente es una actividad laboral. Entonces, nosotros queremos ser también así, por eso nos montamos como gestoría. Porque realmente lo que queremos es eso, que si tú quieres hacer una ruta cultural porque tú has estudiado turismo y te apetece, que no tengas que decir, no, pues ahora yo tengo que montar una empresa, que esa empresa pague sus cánones y tal, pues yo no voy a ganar dinero. Si tengo que hacer todo eso, no gano dinero en la vida.
Sí.
Pues entonces nosotros ya tenemos esa infraestructura y tú solo tienes que hacer tu trabajo. Y tú vas a ganar dinero desde el primer día por hacer eso.
Eso además, es mucho más rápido, ¿no?
Claro.
No tienes
claro. Eso esto nos ha pasado. Yo creo que hasta con los autores podemos hablar de ese tipo de crecimiento. Nosotros nos gusta llamarlo crecimiento en horizontal. No en plan, bueno, nosotros somos los dueños de la empresa y aquí vamos de guay, ¿no? Y yo, pues, contrato, pago y el autor me cede los derechos, yo ya le pagaré el 10% como está acordado en el contrato y se acabó. De alguna manera con los autores nos está pasando lo mismo. Y antes de firmar el contrato lo hablamos. Y en el contrato incluso hay una serie de cláusulas que dejan claro la implicación del autor dentro del proyecto de la novela. y implicación en todos los sentidos, ¿no? También implicación en económica, pero económica en contraprestación económica para el autor, ¿no? En cuanto más se implique, pues oye, pues más ganancia tiene.
Ajá.
Y eso lo queremos abrir, lo estamos abriendo, ya tenemos una ruta cultural planteada para ahora, para final del verano, yo creo que ya empezará a rodar. Queremos abrirlo con eso, con gente que tenga una idea, pues esa idea se trabaja, la trabaja esa persona y la integra dentro de la empresa. Y no es un asalariado o un, no sé, un trabajador al uso, sino es una persona que está abriendo para un lado la empresa. Para abarcar más. Y que participa de la empresa. Y los autores, yo creo que de alguna manera nos ha pasado con los autores también. Hay un ambiente casi incluso familiar.
Sí.
Algunas veces me hemos encontrado en eso, con un...
Pues eso, eso está muy. Vamos a aprovechar que tenemos. Nos gustaría haber traído a más de vuestros autores, ¿eh? Porque hubiera estado muy bien tener varias opiniones, pero al estar aquí desplazados, que estamos en Madrid, pues es más complicado. Pero sí vamos a aprovechar que tenemos aquí a una de vuestras autoras para que nos cuente ella un poco su experiencia, porque ahora hemos visto la experiencia de parte de un lado, vamos a ver la experiencia del parte del otro. Así que, bueno, buenas noches de nuevo, Susana.
Buenas noches.
Buenas noches. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue tu historia desde que decides ponerte a escribir algo? Primero, ¿por qué se le ocurre a alguien ponerse a escribir algo? Eso para empezar. Y luego, ¿cómo es todo el proceso hasta que ya lo tienes en papel?
Bueno,
una gran pregunta, ¿eh?
Sí, sí, no es fácil de contestar, sobre todo de eso, simplificarlo,
con eso,
¿no?
Con eso luego ya cerramos, ¿eh? Con esto, si nos responde a todo, vamos.
Con eso ya no nos da para mucho, sí. Bueno, la verdad es que yo creo que ese gusanillo también lo llevas dentro desde siempre, de alguna forma, ¿no? Y un día de repente pues se dan las circunstancias y lo pones en pie o lo sacas de dentro. En mi caso, bueno, pues era algo que siempre había querido hacer, escribir un libro, y pues por lo dinámica que soy, que siempre estoy metida en varias cosas a la vez, o por la trayectoria que he tenido, pues nunca se habían dado las circunstancias, nunca se había dado la situación. Y en un momento de mi vida, pues eso, hace ahora un año y algo, por acabar en un trabajo en el que llevaba una serie de años que había sido muy intenso, pues me encuentro con la posibilidad de tener tiempo, de redefinirme o de recordar aquellos viejos sueños que tenía y ponerlos en pie. Entonces me dedico ese paréntesis a mí misma y, entre otras cosas, pues empiezo a escribir esta novela.
Todo esto que nos cuentas es muy bonito, seguramente que lo ha escuchado gente en otros sitios, pero vamos a rascar un poco más, porque a nosotros no nos vale con esto de no, a mí me gustó tal. El momento ese de que tú te pones frente, dices, vale, yo quiero escribir, siempre me ha gustado, qué guay esto, seguramente que le ha pasado a mucha gente, ¿eh? Y luego cuando llegan a la hora se ponen delante del papel y dicen, creo que me voy a tomar una caña o voy a hacer alguna otra cosa porque no se me ocurre nada. Entonces, el momento este en el que tú ya has decidido que quieres escribir, que te apetece, porque bueno, has leído mucho y demás, llegas, te pones ante el papel en blanco, ¿cómo eliges el tema? ¿Cómo eliges el género? ¿Cómo eliges el formato? Dices una novela, porque podías haber escrito un cuento, podías haber escrito... Esa primera fase de inicio de la creación, ¿cómo es? ¿O simplemente te surge así por inspiración divina?
Sí, bueno, para mí realmente no fue difícil. Yo creo que va un poco con tu trayectoria vital también. Pues en mi caso es una novela que está muy cargada de mis valores o de la forma en que yo veo el mundo, del aprendizaje que he tenido pues por los sitios en los que he trabajado o los espacios en los que he vivido, e incluso el género también, ¿no? El género de policiaco, lo hemos comentado ya alguna vez con Anantes, pues me gusta mucho la novela policiaca. Desde pequeña la leía porque, bueno, desde pequeña siempre he leído mucho. Mi madre siempre me ha llevado a la biblioteca, me ha fomentado mucho la lectura en mis hermanos y en mí. Y además a mi abuela le encantaba la novela policiaca, ¿no? Entonces el regalo de cumpleaños o cada vez que había algo que regalar a mi abuela era novela policiaca. Y cuando yo pasaba tiempo en su casa, pues recurría a su pequeña biblioteca, que era todo Agatha Christie y algunos más, pero sobre todo Agatha Christie, y me empapaba de novela negra, ¿no? De novela policiaca. Entonces,
pues de alguna forma me gusta mucho ese género, le tengo ahí desde siempre, y salió así. No fue algo premeditado, pero salió así. Y bueno, yo nunca he tenido la sensación esa de que es tan recurrente, que se habla también tantas veces de los escritores quizá más consagrados ya, ¿no? De el miedo de que un día te pongas delante del papel y no te salgan las palabras. Quizá también al ser la primera novela tienes muchas cosas que sacar dentro, claro. ¿No? Entonces, en ese caso, por lo menos todavía no me ha pasado.
Uh-huh. Fíjate, yo me imagino al escribir las primeras líneas estas, a mí me dan ganas de escribir Eras una vez o algo al inicio de estos. Entonces, yo no sé si alguna vez has hecho algún taller de escritura, ¿no? Porque te lo pregunto, al ser el primer libro, la gente que ha escrito ya muchos, ¿no? Pues no le vas a preguntar si se ha apuntado a un taller de escritura o algo así. Pero como están muy de moda, yo los he visto mucho en redes sociales, internet, la gente debe ser que con la crisis y tal, hay mucha gente que tiene ese tiempecito extra para poder dedicarse a otras cosas, y hay mucha gente, que hace magdalenas, cupcakes se llaman, no sé, hay muchas, las muñecas estas, las fofuchas, hay una explosión de creatividad, parece esto el cámbrico, ¿no? En cuanto a creatividad y cosas nuevas, y una de ellas es la escritura, hay muchos talleres de escritura. ¿Tú te has apuntado a algún taller de escritura? ¿Crees que sirve para algo en caso de que te hayas apuntado?
Es verdad, ¿no? Que hay una, que el tiempo te permite más el redefinirte, como decía antes, ¿no? Y pensar en qué es lo que te guste hacer, y ahí también tienes más campo para fomentar tu creatividad. Y no, yo no me he apuntado a ningún taller de escritura. Es cierto que sí que hay muchos y que conozco mucha gente que lo ha hecho. Y bueno, pues no sé si, no lo descarto, no sé si es mejor o no. Yo simplemente pues lo que tenía dentro lo solté en el libro sin ninguna estructura, y en los momentos de incertidumbre, cuando tienes ahí tu manuscrito ya y antes de que una editorial te lo valide, pues dices, bueno, a lo mejor es que, no sé, quizás tenía que haber empezado por ahí en vez de lanzarme de buenas a primeras a escribir una novela de 400 páginas, igual tenía que haber hecho algo así, pero bueno, no tiene por qué, yo creo que no tiene por qué ser necesario, probablemente sí que te dé pautas y que te ayude, y eso no lo descarto, pero de momento no lo he hecho.
Uh-huh. Fíjate, yo ahí veo un pequeño problema, ¿no? Porque dices, no te has apuntado nunca a un taller de escritura, terminas la novela y ¿qué haces? Dices, ¿será buena? ¿Será mala? ¿A quién se la das? Antes, pues supongo que antes de mandarla a las editoriales, ¿no? Siempre tenemos esta cosa, un trabajo que has hecho, que es tu primer trabajo. El hacerlo público, yo creo que incluso hasta cuesta un poco, ¿no? El desprenderte de eso. Lo mandas directamente a una editorial, se lo das, yo qué sé, a tu madre, a tus hermanos. Bueno, a tu hermano, por ejemplo, a tu hermano Mario, que es tu hermano es escritor también,
sí.
¿No? ¿A quién se lo das este primer trabajo para que lo lea? ¿Y qué tal ese momento de estar ahí esperando a qué me dirán?
A mí me costó mucho sacarlo fuera, mucho, mucho, mucho. Yo escribí prácticamente la novela entera sin que lo supiera prácticamente nadie, incluida mi familia más cercana. Y bueno, pues llegó un momento en el que claro, sí, está muy bien, está conseguido, ya he hecho eso que tantas ganas tenía de hacer, que era escribir un libro, pero sí, ahora hay que sacarlo fuera. Y bueno, pues hay que empezar por la gente que de alguna forma, con la que más confianza tengas, ¿no? También uh-huh. Es incluso más difícil. Yo se lo di a mi familia más cercana, a mi madre, a mis hermanos, a mi pareja. Y bueno, a mi hermano Mario, efectivamente, era el que más temía, ¿no? Porque si es un escritor, pues bastante consolidado, tiene ya muchos libros publicados de diversos géneros además, y es muy exigente. Muy exigente consigo mismo, es muy exigente. Entonces, bueno, pues fue como, si me lo valida Mario, esto que vale, pero vamos a ver. Luego creo que sí que fue bastante benevolente, porque la primera versión después le queda mucho que madurar, ¿no? Y sí que le di una serie de vueltas y él me hizo algunos apuntes, pero después cambió mucho. Creo que no fue demasiado exigente. Si lo hubiera sido, igual me vengo un poco abajo y no sé.
Bueno, en general esas primeras críticas fueron buenas, supongo, ¿no? Porque si no, pues lo que tú dices, igual te vienes un poco abajo, lo tiras o lo aparcas ahí el libro y dices, me voy a dedicar a otra cosa, me pongo a jugar al pádel o a otra actividad. Pero también supongo que habría pues críticas malas, ¿no? ¿Con qué te quedas de esta primera fase de recibir esas primeras críticas?
A ver, yo creo que como cualquier crítica en cualquier otra área de la vida, hay que relativizarlas, ¿no? No te puedes quedar con todo, pero tampoco puedes ignorarlas, ¿no? Hubo críticas que, por ejemplo, pues una persona me decía que le había encantado cierta parte del libro, cierta subtrama que la veía corta, uh-huh. que me tenía que haber extendido un poco más, y sin embargo otra persona me decía que esa parte le había sobrado, que la eliminaría o al menos la reduciría mucho para darle más agilidad.
Yeah.
Entonces te das cuenta que, bueno, pues que todo tiene que relativizarse. Sin embargo, sí que se aprende mucho de ellas, y estando receptiva, pues tienes la oportunidad de hacer el libro mejor, ¿no? Si te las dicen con tacto, mejor. Pero desde luego se aprende mucho de ellas, claro que sí.
Sí, sí, pues hay que relativizar las críticas, eso está muy bien. Hay que animar a la gente a que las cosas se las tome pues con una cierta tranquilidad. Aprovechando que están aquí tus editores, yo no sé si ellos hicieron muchas críticas o pocas al libro.
Alguna.
Ellos tuvieron bastante tacto, sí.
Bueno, nosotros siempre, bueno, entramos suave, pero claro, tenemos muchas cosas, normalmente con la suya y con los demás, ¿no? Tenemos cosas que decir, uh-huh. y entramos suave a ver, bueno, también hay autores que son muy suyos y no quieren, bueno, esto es lo que yo he escrito y bueno, ni cambiarle ni una coma.
Yeah.
Y desde el primer día que nos entrevistamos, vamos, ella nos lo dejó muy claro, que bueno, que su primera novela, que sí, que sí, que le dijéramos lo que fuera, ¿no? Y hubo algunas cosas que, algunas, bueno, no sé si han mejorado la novela, pero la han cambiado, y es verdad que por lo menos la estamos satisfechos las dos partes, uh-huh. y ha habido cosas que creo que sí la han mejorado, ¿verdad? Porque algún detalle que hubo, ¿no?, en la novela, que al sí. final se cambió, se amplió, que todos nos quedamos mucho más contentos.
Sí, 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 o sea, bueno, vosotros más o menos aportáis esa visión comercial, ¿no? Es decir, vamos a darle este toque porque creemos que va a conectar más a lo mejor, sí, con el público. Sí. O sea, no cambiáis las cosas sustancialmente, pero sí, sí. dais esa...
Bueno, sí, algún detalle más técnico sí nos rechina un poco. Pues uh-huh. se le pide que lo cambie o que lo suavice. Pero sí es verdad que en el tema comercial sí se intenta que tenga el... Porque una novela, cuando alguien coge una novela y empieza una novela, como al principio no le enganche, ya puede ser la mejor novela del mundo.
Yeah.
Sobre todo el gran público, ¿no? Que bueno, que puede leer un libro como este, que se puede leer tranquilamente o en un veraneo, en una playa.
Ahora de vacaciones, ¿no? Ya aprovechamos para venderlo para las vacaciones, que pues eso, ¿no? Que se lee muy bien y además engancha. A mí me ha dicho gente que lo ha leído que le ha enganchado mucho y que hay muchas sorpresas. De hecho, me contaba una amiga que a vosotros os pasará lo que a mí. Cuando me contó esto, dije, pero tú no eres muy normal. Decía que ella empezaba leyéndose los libros y cuando iba por la mitad o así, se leía al final. Pero no quedaba ahí la cosa, sino que decía que luego se lo acaba leyendo entero. Digo, vamos a ver si te lees el final. Bueno, en fin. Pues este no, este se lo leyó entero, del tirón. Digo, muy bien. Lleva como 15 libros haciendo eso y dice que este no, que le gustaba mucho y que eso. Así que, bueno, lo recomendamos para las vacaciones. Vamos a hablar un poco de la novela, porque ya hemos hablado del proceso creativo este del inicio. Parece ser pues que no te costó demasiado este proceso. Debe ser que había muchas cosas por ahí que contar. Cuéntanos un poco de qué va la novela, sin desvelar tampoco mucho la trama. Hemos hablado de que es policíaca, es una novela negra, de género negro.
Sí.
Y, bueno, ¿de qué va? ¿De qué trata? Bueno. ¿El asesino es el sheriff o el mayordomo, como dicen?
No hay mayordomo.
No hay mayordomo,
este caso,
cachis.
No hay mayordomo porque además está ubicada en el presente, en este caso en el presente, uh-huh. en Extremadura, en varias ciudades, en varias poblaciones de Extremadura, pero fundamentalmente en Mérida, ¿no? En la capital. También por, bueno, yo soy extremeña y quería visibilizar Extremadura, uh-huh. y quería ubicar la novela policíaca que normalmente leemos mucha traducida, mucha de los países nórdicos, pues me apetecía hacer una con la que mi entorno pues se pudiera quizás sentir más reconocido o más familiarizado, ¿no? Con esas situaciones y con ese día a día. Entonces pues hay muchos guiños pues a los pueblos de Extremadura, a las localidades o las formas de vivir más rurales, pero también pues al presente y cómo se vive ahora mismo allí. Y bueno, hay mucha carga social, y eso es cierto. Cuando hablaba de mi trayectoria o de los sitios en los que me he formado y he trabajado, pues indudablemente eso se vuelca ahí y está mucho, muy relacionado con temas de diversidad, de pluralidad y de igualdad social, ¿no? Entonces todo esto pues también se vierte o se vuelca en el libro. Y bueno, pues sin descifrar mucho, pues hay una protagonista que es una chica policía de allí de Mérida, que es la que va un poco a ir detrás de esa trama, pues que como en toda novela policíaca, pues hay algún asesinato, hay algún misterio, y a través de su relación con un periodista joven bastante idealista, también emeritense, pues van a trabajar juntos para solucionarlo, ¿no? Así muy, muy, muy a grandes rasgos.
La verdad que nos cuenta muy poco de esta novela. Yo la he leído, entonces voy a dar un poco mi opinión. No voy a contar ninguna cosa del otro mundo, pero sí que la gente sepa pues que la novela es una novela, yo diría, de misterio. Aparte de contenidos sociales y demás que pueda tener, que los tiene, pero sí que decir que no se va a encontrar nadie pues una novela puramente social. Es una novela de misterio, de intriga. Se van relacionando múltiples historias, por un lado y por otro salen como varias tramas. Hay algún momento en el que incluso dices, Dios mío, la que se está liando aquí. Yo no sé si Ismael tiene la misma opinión que yo, porque me mira y se ríe. Entonces, sí que es verdad que salen varias tramas, se van uniendo, se va cerrando alguna, luego parece que se ha cerrado pero se reabre. Entonces, en mi opinión, lo que se va a encontrar la gente es eso, ¿no? Esa multitud de tramas típica de novela policíaca, esas pequeñas pistas que se van dando y que algunas son reales y otras no influyen en el desenlace del libro. Yo me quedo con esa opinión, ¿no? De esa visión del libro como novela de este género, y animo pues a todo el mundo que la lea, que se va a divertir mucho y se va a sorprender sobre todo con el final. Ahí lo dejo, ¿eh? Y eso sin contar nada, ¿eh? Bueno, después de esta novela, ¿te quedas con ganas de más? ¿Tú crees que vas a escribir alguna otra o que ya dices, mira, yo mi experiencia, yo quería sacar un libro, esto de plantar el árbol, tener el disco, escribir un libro, ya con eso ya te quedas contenta? ¿O habrá alguna más?
Sí, yo creo que una vez que empiezas, lo que cuesta es empezar, pero una vez que empiezas, ese gusanillo como que crece cada vez más, ¿no? Y cada vez que tengo ocasión, pues dedico un tiempo a ello, porque realmente lo disfruto mucho.
¿Tú probarás con otro género? Porque, por ejemplo, tu hermano del que hemos hablado antes, bueno, Mario Martín Gijón se llama, ¿no?
Sí,
hay
sí.
que decir el nombre de tu hermano también, que ha escrito ya muchísimas cosas, ha escrito ensayos, ha escrito cuentos, ¿no?
Sí.
Ha escrito, bueno, poesía. Prácticamente de poesía también, en varios idiomas además, ¿no? Creo que ha escrito tu hermano, ¿no solo ha escrito en español o ha sido traducción por otra parte?
Sí, él ha estado mucho tiempo viviendo en Alemania y bueno, habla alemán, francés, inglés y ha hecho sus pequeñas incursiones.
Ha hecho pinitos en un montón de géneros literarios. Con estas dos visiones que tienes, la tuya de que te estás iniciando, el género que te gusta, la novela y tal, con la visión de tu hermano también, porque lo tienes cerca, que ha tocado un poco todos los palos, ¿tú realmente crees que se puede ganar a alguien la vida escribiendo libros o que tienes que ser Punset o el de, ¿cómo se llama? El de La Triste para poder ganarte Pérez Reverte,
sí.
Para poder, es que no me salía, me acuerdo de lo del Capitán La Triste, para poder ganarte la vida en esto.
Bueno, sí.
Se lo voy a preguntar también a tus editores, ya que están aquí,
sí.
¿Eh?
Indudablemente hay algunos que lo consiguen, ¿no? Como los que señalabas tú, pero sí, es muy difícil, claro que es muy difícil. Yo también pienso que hay que tener ese plan A, como tienen ellos en el caso de la editorial, y esto, bueno, pues lo haces porque te gusta y quién sabe a largo plazo lo que podría deparar, pero desde luego es muy difícil conseguirlo. Mi hermano también tiene su trabajo estable y bueno, dedica todo el tiempo que puede en sus ratos libres pues a lo que realmente le apasiona, ¿no? Pero tampoco se gana ni con mucho la vida con esto, ¿no? Es bueno. Complicado. Si lo haces para ganarte la vida, mejor, o sea, si lo haces para hacerte rico o para hacerte famoso, pues mejor empieza por otro camino, porque ese no es sencillo.
¿Y vosotros qué sí, pensáis?
Sí, yo vamos, siempre pensamos cuando se plantea esto, siempre pensamos que, bueno, que no ha sido, no es lo habitual, ni ha sido nunca lo habitual, que un artista se gane la vida con lo que hace, con su creación. Y últimamente quizás sí haya más escritores profesionales. Que el otro día teníamos una tertulia en torno a este tema, no recuerdo bien dónde fue, pero salió el asunto de los escritores que se sienten molestos con esta gente ahora que, bueno, que escribe y que cree que con lo que hace pues también es escritor. Estamos hablando de, claro, de escritores, de algún que otro escritor, no voy a decir nombre, no, de algún que otro escritor famoso, que está incómodo, ¿no? Con la gente que sale ahora y que publica. Ya. Y que publica, bueno, pues claro que publica, pues no va a publicar, pero sí, pues, lo tuyo es lo raro, lo extraño es que haya una persona, pues, bueno, como Reverte, ¿no? Como sí, algunos sí, más, sí, que se dedican exclusivamente a escribir. Eso es muy extraño, hay muy pocos, ¿no?
Ya, sí. Bueno, pues esperemos que vosotros consigáis que alguien se gane la vida con eso y vosotros bueno, eso también, sería, claro. A vosotros cuanto más vendan los autores, mucho mejor, ¿no? En cuanto a la literatura en España, yo no sé cómo, bueno, nos contaba Ismael un poco el panorama que ve el de escritores noveles. No sé muy bien cómo lo ves tú, el tema de escribir en este país, empezar, y sobre todo también el de la novela negra, ¿no? Que es lo que tú has escrito. ¿Es un país consumidor de novela negra España?
Bueno, yo realmente tampoco tengo una visión, porque tampoco conozco a tantos autores noveles, ¿no? Yo me he tirado a la piscina, he tenido la suerte de conocer a Nantes y desde luego yo estoy muy contenta y no tengo ningún tipo de queja. Y en cuanto a, yo creo que sí nos gusta mucho el género policiaco, ¿no? Por eso creo que es importante también fomentar el que se escriba desde aquí o se publique lo que se escribe aquí y no solamente pues nos dediquemos a traducir lo que se genera en otros países, que sí que pueden ser buenas novelas, pero que efectivamente pues aquí también las puede haber buenas. Y aunque nos guste también transportarnos y viajar a través de la literatura y conocer un poquito más a algunos países nórdicos a través del género negro, pues también nos gusta a veces sentirnos un poco más reconocidos, ¿no? Entonces creo que sí gusta, creo que sí hay buenos libros y que está muy bien pues eso, que se empiece a fomentar y a publicar también aquí.
¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser escritora? Bueno, por la experiencia que tienes de momento. Luego a lo mejor puede cambiar la visión con los años.
Sí. Bueno, lo mejor pues desde luego la satisfacción de crear. Para mí es muy grande, ¿no? El estar frente al ordenador y empezar a teclear y que fluyan las ideas y que construyas algo con lo que estés disfrutando, porque al final se trata de eso, ¿no? De disfrutar y de ponerle pasión a las cosas que haces y de que te hagan feliz. Y a mí escribir la verdad es que me lo hace. Entonces, esa es pues una satisfacción muy grande y desde luego pues el poder ver publicada tu obra pues también ha sido muy muy bonito y que la gente la empiece a leer y te pare por la calle y te diga que le ha encantado, pues todo eso son cosas muy muy gratificantes y que personalmente sí que las estoy disfrutando mucho. Y la parte mala pues supongo que las incertidumbres, ¿no? Las incertidumbres de saber los miedos iniciales, el qué va a pasar con la novela, el va a gustar, el no vale para nada, o a veces crees que es buenísima y a veces crees que no vale, entonces esos miedos pues claro también están ahí, pero son sobrellevables.
Para ti es una pregunta que hacemos siempre, la solemos hacer al principio y la vamos a hacer al final por aquello de variar. Y ¿qué sería para ti tener éxito como escritora? ¿Con qué te darías tú por satisfecha o incluso más allá, ¿no? O sea, mucho más contenta que sería para ti.
Para mí, personalmente, para mí, yo el éxito ya lo he conseguido.
Ah, muy bien.
Porque mi sueño era escribir un libro y ya lo hice, ¿no? Conseguí sacarlo de mí, que muchas veces es la parte más difícil, ¿no? El sacarlo de ti. Lo demás han sido añadidos que por supuesto pues bienvenidos sean, ¿no? Cuando ya lo has escrito, claro que quieres publicarlo, y cuando ya lo has publicado, claro que quieres que se venda mucho y que también trabajas para que esas cosas pasen. y claro que ahora quiero seguir escribiendo y seguir publicando, pero bueno, el éxito, el sueño está de alguna forma cumplido. Después los sueños siguen creciendo y vienen más, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy satisfecha con eso.
Bueno, y para vosotros, ¿qué sería el tener ahí el éxito como gestoría cultural?
Yo creo que, como a Susana, el éxito emocional ya está conseguido también. Porque claro, el sueño emocional de, bueno, de crear algo y de estar en la calle y de conocer a gente y de hacer lo que querías hacer, incluso cosas que no sabías que querías hacer, pero que te das cuenta de que eso también lo querías hacer. Ajá. Eso está conseguido. Pero el éxito empresarial, yo creo que el que sea rentable, y una cosa que es casi una obsesión, dar trabajo, ser capaz de crear trabajo, puestos de trabajo más o menos estables. Yo creo que ese día, si llega, que consigamos que sea rentable la empresa y haya algunos puestos de trabajo más o menos estables, yo creo que ese día sería
ese día el día que te sientas como en el oeste, ¿no? En el porche de atrás de casa con la
yo creo que sí.
En la mecedora, ¿verdad? Y te das por satisfecho. Oye, mira, me gusta a mí la imagen esa, Bueno, ¿qué consejo daríais ya qué consejo daríais a alguien que quisiera emprender en el mundo de la cultura como habéis hecho vosotros? Por resumir un poco, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando. Porque, por ejemplo, estabais comentando que para vosotros esto pues lo hacéis sin ganar nada, ¿no? Eso ya sería un consejo. Es decir, no te metas en esto si no estás dispuesto a trabajar gratis, por lo menos al principio, ¿no?
Hay un panorama. El panorama que hay por delante no es malo. A pesar de la crisis, se consume más cultura. Uh-huh. Yo creo que la culpa la tienen las generaciones que tienen ahora, pues, 30, 40 años, que son unas generaciones mucho más formadas, con más inquietudes, que lee más, lee bastante más, bueno, no sé si va más al teatro, pero es capaz de diversificar mucho sus espectáculos, aunque sean espectáculos más locales, pero sí es verdad que hay cada vez más oferta y hay público en la oferta cultural. El panorama no es malo, o sea, lo que hay que hacer eso, pues tirarse sin miedo, por lo menos con las espaldas cubiertas, si no es prácticamente imposible, y que encuentren su producto, o lo que son capaces de ofrecer, o lo que ellos tienen dentro para sacarlo. Pero no sé.
¿Y a alguien que está pensando en ponerse a escribir, como editorial, qué le diríais que se plantee antes de hacer nada?
Pues no, pues
O sea, aparte de, bueno, de lo que habéis dicho antes, oye, tiene que estar bien escrito, tal. ¿Le diríais también, oye, no te centres solo en esto, ten las espaldas cubiertas, o dedícate
escribir
a tope?
Bueno, que cuide algunas cosas formales, que averigüe, que sepa, bueno, si sabe escribir, si ha ido a un taller, incluso ya tiene una serie de pautas técnicas que le ayudan mucho. Y realmente que escriba lo que quiere escribir. Que luego pues no lo consigue publicar porque, bueno, pues porque no pasan los criterios que en nuestro caso o en otras editoriales, pero si no lo escribe, no sé dónde, no tiene nada que llevar a ninguna editorial, o sea que el primer paso es que disfrute escribiendo y que escriba lo que quiera.
¿Y tú qué le dirías a alguien que está pensando en escribir, Susana?
Pues sí, eso, que se lance, ¿no? Que si de verdad lo tiene dentro y lo quiere sacar, pues ¿por qué no, no? Que busque el hueco, que siempre lo hay y que se ponga ello. Luego ya vendrán los demás pasos, pero ese es el primero.
Que pruebe, ¿no? Fíjate, yo, por lo que habéis dicho antes, que a veces os leéis solamente una parte y ahí ya decidís si seguís o no seguís, ¿es posible que alguien escriba el inicio de un libro y en función de eso te digan sigue adelante con ello o abandónalo? ¿O eso no lo contempla ninguna editorial? ¿O me tienes el libro ya terminado?
Pues nosotros eso no lo hemos planteado. Yo creo que no. Yo creo que eso es complicado.
O sea, tienes que darlo ya terminado.
Yo creo,
¿verdad?,
que eso ya tendríamos que hablar de otros niveles, de un autor ya que va por su tercera o cuarta novela y llega y dice, oye, mira, pues ya tengo otra cosa. ¿Qué te parece si este comienzo? Eso sí. De hecho, casi nos está pasando.
Ajá.
Con una segunda novela de un autor nuestro.
Ya.
Casi, pero claro, ya eso es otra.
Es otro tipo de relación.
Otro tipo de relación con el autor, claro. Uh-huh. Sí, con a primera vista es complicado. Porque no sabes quién es.
Ya.
Aunque te mande un currículum o te mande un detalle, pero no sabes quién es. No sabes cómo escribe.
Ya, y el menos trabajo lo podría haber escrito él o no. Esa parte, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto nos quedamos con una idea genérica de lo que es una editorial o en este caso una gestoría cultural, porque hemos visto que Anantes hace muchas más cosas, no solo editar revista y libros, sino que hace muchas más cosas, y de cómo se puede lanzar a alguien a escribir un libro, en este caso una novela, pero sería extensible a cualquier otro género, supongo. No sé si queréis, yo siempre pido que nos recomienden un libro o una película sobre el tema que hemos hablado en el programa de hoy. Yo no sé si me quedé por cómo, porque claro, libros, pues cualquiera, ¿no? Podemos recomendar el de Susana, ¿no? Ya que estamos aquí. O si hay alguna película que os recuerde algo del mundo editorial o alguna cosa así. Lo solemos preguntar siempre. No sé si en este caso tenéis alguna que se os ocurra. Veo que no me habéis venido con los deberes hechos. Bueno, hay una película que me gusta mucho, la voy a recomendar yo. No está relacionado con el mundo editorial, pero sí que está relacionada con el mundo creativo y con el esfuerzo de que supone crear un personaje, que es la biografía de Charles Chaplin. No recuerdo con el nombre de la película, la biografía de Charlotte, que es muy bonita, de cómo se crea un personaje, cómo es todo a base de esfuerzo, de probar cosas, si falla lo cambia, le falta algo y se tira horas buscando hasta que encuentra el bombín característico. Entonces yo sí que recomiendo esa película a todo el que quiera emprender. Está relacionada con el mundo de la cultura, obviamente, y bueno, creo que es muy curiosa y que puede ayudar a la gente que está empezando en temas culturales, ¿vale? Bueno, nada más, yo os agradezco mucho que hayáis venido aquí desde Sevilla, ¿eh? A vernos, a visitarnos, y que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia, ¿vale? Así que espero que os vaya muy bien a los tres, porque más o menos vuestros destinos están un poco ligados, al menos con este libro de Susana y pues, a vosotros como editorial. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, pues venga, nos esperamos vernos ya la temporada que viene, porque además hoy digamos que es el programa final de la temporada. No lo habíamos comentado al principio porque la verdad estamos teniendo un final de temporada un poco no catastrófico, pero sí descoordinado, digamos. Hay muchos temas que queríamos haber tratado, no todos hemos podido tratarlos. Pero bueno, digamos que este es el último programa de la temporada. Haremos alguno más de resumen, como homenaje a toda la gente que ha pasado por aquí. Así que estad pendientes, probablemente la semana que viene no, pero en semanas próximas tendréis estos programas especiales ya para concluir la temporada. Sed buenos, sed buenas y hasta dentro de muy poquito.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.